Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Dos de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Yo sé que tenemos 5 meses de estar hablando de COVID, pero el COVID tiene tantas aristas como las tiene la vida misma, porque ha venido a trastocar justamente la vida, pero ha tenido que ponernos a prueba en un montón de temas y nos ha impulsado además en algunos otros en los que íbamos a pasito muy lento, como por ejemplo el uso de la tecnología. Y si no, pues el programa de hoy es el mejor ejemplo de esto. Es una entrevista que estoy haciendo desde mi oficina en vivo, virtualmente, con mi invitado que está en otra zona de San José y que estamos transmitiendo a través de diferentes plataformas, incluyendo Facebook Live y la televisión. Don Luis Adrián Salazar, por supuesto que todos lo conocerán como exministro de Ciencia y Tecnología, pero además es ingeniero experto en temas tecnológicos, y yo le agradezco muchísimo que me acompañe esta tarde. Don Luis Adrián, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias, don Randall, un placer estar por acá en su programa. Y pues ciertamente, como antecedía usted, la tecnología ha sido un elemento transversal durante toda esta pandemia, antes, durante y sin lugar a dudas de todas las decisiones que se tomen de aquí en adelante. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Déjeme preguntarle antes de hablar de tecnología, ¿qué tal la vida de civil?
Miren, he descansado bastante, he podido leer, he podido escribir, y pues de ahí ando en buscando trabajo, que es lo que nos toca posterior a que terminamos la función pública algunos, el llegar y ponernos a buscar trabajo. Pero ciertamente he disfrutado mucho con mi familia y estoy contento y ya bastante descansado.
Sí, pero buscar trabajo en épocas de pandemia es complicado, don Luis.
Durísimo, durísimo, es muy muy duro, es un tema muy complejo. Pero bueno, y no hay que fallecer y siempre hay que ir hacia adelante. Yo creo que lo más importante es pues seguir insistiendo para pues poder buscar dónde uno incorporarse. Y yo creo que parte de esto, la tecnología, es un elemento que puede potenciar no solamente a quienes somos de formación. Yo soy ingeniero en sistemas de computación, sin embargo, pues no solamente a los que somos relacionados a la tecnología, sino a las demás áreas, para poder implementar y poder potenciar lo que se hace. Pero ciertamente el tema del trabajo está muy complicado.
Don Luis, vamos a la tecnología de una vez. Normalmente yo diseñaría esta entrevista para ir pasito a pasito hablando cómo era la situación tecnológica antes, durante y después, pero voy a ir de una vez al grano. ¿Qué es, y discúlpeme que use una palabra tan popular, qué es lo más rajado que ha visto en tecnología, en avances tecnológicos, una vez que el COVID-19 nos ha hincado y nos ha puesto, nos ha impulsado a utilizar otras herramientas? ¿Qué es lo más, y esta es la palabra popular, rajado que ha visto en tecnología?
Mira, lo más rajado que he visto en tecnología, pues usando su palabra, son los sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones, ¿verdad? Para medir patrones de comportamiento a partir de pues el aprendizaje de máquinas, y pues poder llegar y generar elementos para la toma de decisiones, para todo lo que es trazabilidad de los focos de contagio. Igualmente la generación de inteligencia artificial y robótica para poder llegar y generar mascarillas especializadas. Yo creo que en este instante la infotecnología y la biotecnología están haciendo una unión a partir de la inteligencia artificial para poder generar elementos de potenciación de la forma de vivir de cada uno. Claramente esto desde el punto de vista digital, o sea, donde se amalgama la parte digital y la parte biológica. Sin embargo, desde el punto de vista científico, pues claramente las investigaciones que se han hecho para poder desarrollar tratamientos y vacunas pues son sorprendentes, y yo creo que han tenido una aceleración muy importante. Y esa capacidad de generar ciencia, decía John Biden, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, en un tuit el día de ayer, que ahora más que nunca es cuando nosotros ocupamos tener, se lo leo literalmente, dice: ahora más que nunca necesitamos un presidente que crea en la ciencia. Eso lo ponía el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y pues es un poco esa generación, no solo de tecnología, no solo de ciencia, sino lo que es el canal conductor, el eje de desarrollo sobre lo que se va a cimentar la economía ahora, como lo es el conocimiento, o sea, el talento transformado en conocimiento.
Luis, ¿qué es infotecnología?
tecnología es el uso de la información con la tecnología para poder generar sistemas computacionales, para poder generar sistemas de toma de decisiones, para poder generar bases de datos, para poder nosotros pues sistematizar y digitalizar. Es el uso de esa información a partir de plataformas tecnológicas, tanto a nivel de sistemas como a nivel de equipo, ¿verdad? Software y hardware que se llaman. Pero esa es la infotecnología que se une pues también a la biotecnología, ¿verdad? Que es la parte de todo el estudio de la biología, todo lo que es la parte de la vida. Y entonces pues ahí se generan direccionamientos de trabajo muy importantes sobre los cuales ahora pues se están haciendo grandes avances. Pero yo creo que además de la ciencia, hay un tema que sin lugar a dudas es fundamental en esto y ha sido los procesos de digitalización. He venido siguiendo algunas manifestaciones y acerca de lo que nosotros tenemos, y yo creo que en el tema de telecomunicaciones es fundamental. Por ejemplo, la semana anterior, Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, mencionaba que la brecha digital refuerza las divisiones socioeconómicas y que las divisiones socioeconómicas deben de potenciarse o deben de reducirse a partir de la educación y la tecnología, porque en este momento hay 4 billones de seres humanos en esta tierra que están conectados, 4.5 de acuerdo al último estudio de las estadísticas que tengo a enero del 2020, pero queda un 50% que hay que conectar. Entonces ahí es donde se hace necesario el poder trabajar en los procesos de digitalización y generación de contenido y generación de conectividad.
Sí, pero por ejemplo, bueno, aquí Costa Rica no se escapa. Un reciente informe del estado de la educación nos demuestra cómo hay 500,000 niños, niñas y adolescentes, es decir, la mitad de la matrícula, que ni siquiera tiene los elementos mínimos para recibir clases a distancias, porque eso no es educación virtual como tal. Y pone 4 ítems: o no tiene internet, o tiene solo el internet celular, o no tiene dispositivo, o no tiene nada. Es la mitad de Costa Rica que no tiene ni siquiera una manera mínima de conectarse y ejecutar, en el caso de los estudiantes, la educación a distancia, don Luis Adrián.
Mire, le cuento una cosa. Del último informe del estado de la Encuesta Nacional de Hogares, de 1,578,000 viviendas, 1,517,000, o sea, como un 96% tienen acceso a celular. Sin embargo, solamente 1,362,000 tienen internet, pero que es un 86,3%. Pero ojo, vamos a empezar a hacer una diferenciación. Cuando hablamos de ese 86,3% que tienen internet, estamos hablando que el 7.6% maneja teléfono, o sea, usa internet a través del teléfono fijo. El 44% más o menos, 44.6% utiliza a través de cable coaxial, o sea, lo que era conexiones de cobre con sobresuscripción, etcétera. Por teléfono móvil, que aquí es donde hay una gran penetración, usa el 40.1%, pero en fibra óptica alrededor de 111,000 viviendas, estamos hablando de un 8.3%. Sin embargo, Randall, ve aquí donde empieza a generarse pues un tema donde podemos visibilizar aún más lo que usted mencionaba de el acceso a la tecnología, y estamos hablando que esos 500,000 no tienen acceso a internet, ¿verdad? El 79% de los hogares que están en el quintil número 5, o sea, que son las personas de más ingresos, tienen computadora. Sin embargo, el 24.8%, o sea, el quintil número 1, no tiene acceso a computadora. Y cuando nos vamos, tal vez para terminar de dar la idea, le ejemplifico de esta forma. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el Cantón Central, o sea, cuando regionalizamos y hablamos de la región Huetar Caribe contra la región central, estamos hablando que en la región central hay conectados por cable coaxial un 50.6%, que es más o menos 434,000 hogares. A nivel de telefonía móvil, un 31%. Y a nivel de fibra óptica, pues existe un 10.8%. Pero oiga cómo se da, cómo cambia rotundamente el panorama en la región Caribe, que es una de las regiones más necesitadas junto con la Brunca, y que ahí en coaxial hay un 28%, pero a nivel de telefonía móvil se pega el 60,2% de las personas. O sea, la mayor cantidad de personas en la región Huetar Caribe, o sea, estamos hablando de 116,000 hogares aproximadamente, se conectan vía teléfono celular. Entonces, si bien es cierto, se tiene acceso a telefonía celular, no se tiene acceso a el poder generar, el poder llegar y generar contenido, y además de eso poder tener realmente una red, o sea, una infraestructura que permita el que todos los estudiantes tengan acceso, tengan acceso a poder llegar y digitalizar cada vez más las clases para poder tener más interacción con sus profesores. Y es por eso que los fondos de Fonatel no deben usarse para pagar deudas, sino deben usarse para llevar telecomunicaciones a las personas más necesitadas, según lo dice claramente la ley de telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones, la 8642.
Bueno, usted ha puesto el dedo sobre la llaga, porque efectivamente uno podría decir, no, pero todo el país tiene internet, mira, tiene internet celular. Sí, en palabras no de un ingeniero en sistemas, sino de cualquier civil, sí, pero tienen el internet más malo de todos, lo que no les sirve para conectarse, por ejemplo, en Teams hoy a recibir clases, y esto sé que gran parte se debió a su salida del MISID. Después yo entrevisté también a Edwin Estrada, el viceministro de Telecomunicaciones, y también sé que gran parte de su salida se debe a eso, pero bueno, los diferentes países tienen que estar claros de que no pueden agarrar las platas destinadas a la conectividad que hoy nos están ayudando a hacer teletrabajo, a generar rastreo de casos y a recibir educación en otras cosas. Solo como un punto aparte, don Luis Adrián.
Pero mire, yo le quiero decir una cosa, y creo eso no es lo que dice solamente el vice Adrián. Mire, la semana pasada hubo una reunión del Grupo de las Naciones Unidas sobre el diálogo de la sociedad de la información, y Ángel Gurría, que es el secretario de la OCDE, donde estamos nosotros recién ingresando, lo cual a mí me satisface muchísimo, dice que los gobiernos tienen una oportunidad única de trabajar juntos hacia una recuperación habilitada digitalmente que fortalezca la inclusión y la resiliencia de nuestras economías, con el bienestar de las personas siendo el centro de trabajo. Y como si fuera poco eso, imagínense lo que ha ocurrido en esta última semana. El primero de agosto, Sebastián Piñera llega y hace el anuncio de la liberación de la licitación para frecuencias 5G, y entonces dice que la sociedad digital es la oportunidad sin límites para derrotar la pobreza. Y termino nada más con lo que ocurrió el 25-24 de julio, donde Pedro Sánchez hace el anuncio de España Digital 2025, donde llega y va, avisa que se va a invertir 140 mil millones de euros para poder digitalizar España, porque dice que el liderazgo del siglo XXI se juega en el espacio digital. Y está hablando que de los primeros, que en los 3 años que le faltan a él, los 70 mil millones que van a empezar, de los 140 mil, 50 mil van a trabajarse por medio de el sector privado, lo cual me lleva a mí a dos conclusiones. Uno, realmente el proceso de reactivación económica se tiene que ver sustentado sobre el conocimiento, sobre las redes digitales, y adicionalmente a eso, con una amplísima participación del sector privado. Por eso es que yo digo que en este instante, y lo he dicho en algunas ocasiones, que yo he dicho que es tan importante, o son tan importantes, y quizás más en este instante, el que nosotros desarrollemos carreteras digitales que carreteras de cemento.
Ojalá el gobierno lo logre tener tan claro como usted, don Luis, aunque yo lo dudo mucho. Permítame regresar al tema de la tecnología, incluso desde una zona de ocio que tiene que ver mucho con lo que está pasando en el mundo. Estamos usando Zoom para conversar. Es increíble no solo el crecimiento de esta plataforma, sino el crecimiento de las plataformas virtuales de reunión virtual, incluso en grupos poblacionales que no estaban acostumbrados a utilizarlo, don Luis.
Ah, bueno, pero es que aquí ha ocurrido algo. Con toda cuando nos cayó la pandemia, porque el tiempo de reacción, vamos a ver. O sea, antes uno podía llegar y tomar decisiones a más largo plazo en desarrollo tecnológico. Sin embargo, en este instante es complejo, porque cuando nosotros nos enfrentamos al desarrollo tecnológico, es tan rápido como suceden las cosas, que pues el demorar en una decisión puede que nos lleve a quedarnos atrás. Si a eso usted le suma que hace 7, 8 meses los aviones estaban en el aire y no en el suelo como ahora, pues entonces obviamente toda esa incursión de la tecnología es fundamental. Una de las cosas que hemos tenido nosotros en Costa Rica, y yo creo que aquí hemos tenido un elemento positivo, y es que esa penetración que existe, sobre todo de telefonía móvil, nos ha hecho que nosotros seamos receptivos al uso de la tecnología. Entonces, por eso es que las personas tienen la posibilidad, y veámoslo así, cuando hablamos del shock tecnológico, de uso tecnológico, si tienen un celular, tienen WhatsApp y tienen la posibilidad entonces de usar un teléfono celular, de usar espectro radioeléctrico, de usar una aplicación. Entonces, poco a poco, hemos ido incorporando dentro de nuestra nueva normalidad, pues el uso de tecnología, lo cual yo creo fervientemente que la nueva normalidad solo tiene una constante o algo que es total y completamente cierto, y es que la incertidumbre es altísima y por eso la capacidad de adaptarnos nosotros es fundamental para poder desarrollar los diferentes procesos, tanto a nivel de trabajo como a nivel de ocio, como a nivel de estudio, para poder comunicarnos.
Por supuesto, de hecho aquí nos estaban comentando, por ejemplo, de todas las plataformas que han ido surgiendo o que han tomado fuerza. Estamos hablando de Zoom, que si no me equivoco, y a menos de que usted tenga otros datos, ha sido la que más ha crecido, pero también está GoToMeeting, Teams, Hangouts, WhatsApp, que subió un montón de gente durante los últimos meses, don Isarián.
Mire, le voy a si se oye un poco el ruido es que está lloviendo muy fuerte. Usted me dice y me reacomodo por cualquier
cosa. No llega nada, no se preocupe. Más bien dicho, okay. Que está lloviendo.
Ya empezó a llover. Vamos a ver, una de las cosas que vimos las primeras semanas fue la saturación o cómo creció sobre todo el internet fijo, porque la gente empezó a irse para trabajar a sus casas y ojo que lo interesante de este proceso con el tema de teletrabajo, donde pues nos acostumbramos a teletrabajar, lo hicimos muy rápido, y entonces se vieron cargadas las redes, y aquí pues nosotros iniciamos un en ese momento digo nosotros porque todavía estaba yo en el ministerio, junto con la Superintendencia de Telecomunicaciones y las diferentes cámaras, un proceso para poder llegar y trabajar en cómo poder robustecer las infraestructuras tecnológicas. Ahí las empresas privadas y que proveen servicios de telecomunicaciones invirtieron en mayor capacidad internacional, mejoraron su centro neurálgico de las telecomunicaciones, y ocurrió algo importantísimo, y fue que todos los operadores se conectaron a lo que nosotros llamamos un IXP. ¿Qué es un IXP? Es un centro donde todos los operadores comparten información a nivel nacional. Y eso les permite que cuando, por ejemplo, no ocurría, si yo le mandaba a usted un mensaje, muy probablemente ese mensaje iba a Miami, llegaba a un servidor en Miami y bajaba su teléfono celular. En ese momento, pues todo ese tráfico se comparte a nivel interno, y eso nos da mayor estabilidad en redes, nos da mayor capacidad de ciberseguridad, y es un elemento de los cuales nosotros pues hemos visto cómo ha venido potenciando, y de ahí la necesidad que hubo para poder robustecer las redes que en aquel momento pues estaban funcionando en un plazo muy corto, ¿verdad?
Don Luis, ¿cómo es el tico en uso de tecnología? Porque ahora no solo nos tenemos que reunir virtualmente como lo estamos haciendo hoy, sino que también utilizamos las herramientas informáticas para hacer transacciones bancarias, para pagar los recibos, e incluso las personas más humildes de ese país para pedir el bono proteger. ¿Cómo es el tico usando tecnología?
Mire, el tico usando tecnología realmente es bastante asertivo. Como le decía, el hecho de que nosotros hayamos tenido pues tanta penetración de internet móvil, internet celular y telefonía celular, eso ha permitido que nosotros muy rápidamente adoptemos la tecnología en nuestro diario vivir. Ciertamente nosotros estamos bastante acostumbrados, la asimilamos muy rápido, y vea por ejemplo el tema del bono proteger. Se creó una aplicación y muy rápidamente muchísima gente ya la utilizaba, ¿verdad? Entonces esa es la capacidad de asimilación. Claramente quedan algunos retos, y en los procesos de digitalización hay tres elementos fundamentales. Uno está el tema de interoperabilidad, o sea, ¿cómo yo hago para que las diferentes instituciones del Estado se puedan conectar y de una manera segura, con protección de datos, con protección de información, puedan llegar a intercambiar entre los diferentes sistemas para que cuando se va a habilitar un trámite, y cuando hablo de que, o sea, si ocupamos, pensemos en un trámite, que adicionalmente a eso tenemos muchos en este país, que ocupa información de 4 instituciones, cómo digitalmente yo voy a la institución 1, 2, 3 y 4 y en una ventanilla única ofrezco el servicio. Obviamente, ahí se necesita una infraestructura estando en mi gestión, y cuando hablo de mi gestión, porque esos no son logros míos, pues logros de todo el equipo que trabajó, y pues qué dicha que algunos de ellos todavía se mantengan por ahí, porque creo que es un muy buen equipo el que tiene el ministerio, pero firmamos un acuerdo con Estonia, que es el país más digitalizado, para poder aprenderles de la plataforma que ellos tienen de transmisión de información de una manera segura, con protección de datos, para poder llegar y digitalizar los diferentes trámites. Aunado a eso está el tema de ciberseguridad como el segundo punto, y hay un tema que es fundamental, que es la parte de identidad digital. Nosotros en Costa Rica tenemos pues los sistemas de firma digital, que es cuando yo ocupo certificarme, dar un valor jurídico a una transacción, pero también podemos hacer una serie de trámites con solo identificarme, y ahí podría ser por medio de huella digital, por medio de la iris del ojo, etcétera, y entonces esos procesos de integración son en los cuales pues se está trabajando como país, y pues estoy seguro que se continuará haciendo con una intensidad importante. Entonces los ticos estamos acostumbrados, y además de eso nos acostumbramos pues a usar tecnología de calidad. Por eso es que es tan importante que nosotros todos los recursos que tengamos los usemos de una manera asertiva para poder implementar plataformas tecnológicas que nos ayuden a dar ese salto.
Deme un segundo, porque ahí usted me escucha bien.
Perfecto.
¿Qué dice? Es que majé el cable con la rodilla y desconecté el micrófono. Le decía que es curioso cómo todos esperamos que todo pase por internet. Hace un par de semanas estaba conversando con alguien que es muy cercano a mí, una generación más arriba, y me decía, es que tiene que existir un sistema en el cual yo agarre un audio MP3 y me lo convierta a texto. Y entonces yo le decía, qué raro, yo nunca he escuchado que eso pase. Entonces me dice, no, pero busca, tenés que encontrarlo, ¿verdad? Y entonces esa persona, que por supuesto no creció utilizando las redes, me dijo, es que ahora internet lo hace todo. Y literalmente, lo curioso, cuento esto porque lo curioso es que efectivamente internet le dice uno en términos muy sencillos, lo hace todo, Luis Adrián. Hoy dependemos las ventas, el transporte, la movilidad, la entrega de productos, las reuniones de trabajo, el trabajo, los foros, el trabajo colaborativo, todo está basado exactamente en internet. Y nosotros vemos esto, nosotros vemos el wifi donde me conecto, pero el backstage de esa tecnología es muy complicada de llevar adelante, porque es algo que no se ve hasta que está en uso, por decirlo de alguna forma.
Así es, y eso abre el espacio para mencionar el tema de lo que es la cuarta revolución industrial. O sea, pero cuando hablamos nosotros de cuarta revolución industrial, ¿de qué es lo que estamos hablando? Porque se ha vuelto un tema que se utiliza mucho, del cual se habla mucho, pero en ocasiones no comprendemos ciertamente cuáles son esos procesos de cuarta revolución industrial. Y la idea es de poder usar la tecnología y el conocimiento en función del ser humano. Y en esto entonces entra, y nosotros hicimos un lanzamiento de lo que se llama la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario, que fue un lanzamiento que se hizo con la participación de Thomas Hill, que fue el primer ministro de Estonia, que logró toda esa transformación de Estonia en el país digital. Y resulta que ahí lo que hace es que lo que segmenta es, o más bien trata de unir diferentes sistemas que son complejos por sí mismos a través de la tecnología. Y veamos un ejemplo que en este momento estamos viviendo. Tenemos en este instante un sistema, y cuando hablo de un sistema es un conjunto de elementos, de variables, de personas que están interrelacionados entre sí para poder lograr un fin común, para poder tener un resultado determinado. Entonces, en este instante tenemos el sistema sanitario, tenemos el sistema económico, tenemos el sistema social, tenemos el sistema educativo. Entonces, la tecnología es ese habilitador, es ese conector que viene a permitir que todos esos diferentes sistemas, que ya son complejos por sí mismos, permitan el dar los mejores resultados en función de poder tener resultados magnificados. Y aquí es donde yo siempre he repetido que yo creo que el futuro de este país, que además de eso, el futuro es ya, debe trabajar en función de poder potenciar el conocimiento a partir de la unión transversal de todos estos diferentes temas para lograr un fin común, que es el desarrollo social y económico de este país.
Don Luis, efectivamente, le pregunto, ¿es cierto que hay países que rastrean los casos de COVID a través de la tecnología? Esta mañana vi como la Unión Europea estaba, o anoche en Noticias Internacionales, como la Unión Europea estaba apresurando la utilización de 14 aplicaciones para lograr rastrear esto. ¿Ya hay alguien que lo haga, digamos, con esa apertura?
Totalmente. De hecho, ya hay países que han disponibilizado el software para poder hacerlo. Ahora, aquí hay un tema que es fundamental, y es el poder llegar y generar, que yo creo que además de eso, y ahora lo podemos concatenar, sumar un poquito más adelante con lo que es el tema de 5G, pero lo que han hecho es poder llegar y utilizar los dispositivos electrónicos, los teléfonos celulares, para dar trazabilidad a los potenciales contagios. Claramente, esto, y esa es la posición personal que yo tengo, esto tiene como el gran reto la posibilidad de protección de los datos y protección de la información. A nivel técnico, ahorita vamos a entrar a ver cuáles son los elementos que yo considero que deben usarse a nivel de manejo de información, pero a nivel técnico existen sistemas que por medio de GPS, o sea, de sistemas de posicionamiento o sistemas de Bluetooth, ese que activamos para conectarnos con los audífonos, etcétera, lo que hace es que determina cuánto tiempo usted estuvo cerca de una persona que potencialmente pudo haber sido detectada con COVID, para que a usted le llegue una alerta y entonces le diga que usted podría tener una alerta de que potencialmente usted estuvo cerca de una persona que tiene COVID, para que tenga todos los cuidados respectivos. Desde el tema meramente tecnológico, existen muchas plataformas. En Singapur se usan, en Corea del Sur se usan, o sea, existen muchas plataformas para eso. Sin embargo, y yo creo que esto es un gran reto, país, nosotros, y yo considero que esa plataforma debe usarse bajo algunos requerimientos específicos. Primero, que sea con consentimiento informado. ¿A qué me refiero? La persona decide si usa o no usa el sistema. O sea, usted, Randall, decide, yo voy a bajar la aplicación y la uso o no la uso, ¿verdad? Dos, se usa la tecnología que yo recomiendo, después de leer mucho, es el sistema por Bluetooth. ¿Qué significa? Que yo puedo activar o no mi teléfono a Bluetooth una vez que he bajado la aplicación, y entonces, si estoy cerca suyo, los teléfonos se identifican, o sea, saben que estuvieron cerca. Y posteriormente, si alguno de los dos tiene un resultado afirmativo, positivo en COVID, no le avisa a la otra persona, no importando quién sea. O sea, no le avisa, mira, Randall, usted estuvo a la par de Luis Adrián y estuvieron en tal parte. Eso es información que es irrelevante. La información que es importante es que durante cierta cantidad de tiempo hubo un distanciamiento que podría ser riesgoso en cuanto a tiempo y en cuanto a distancia, y entonces, pues, una vez que usted es positivo, usted, por segunda ocasión, usted decide si sube o no la información de que usted dio positivo, para que a las demás personas le lleguen que las diferentes alarmas, que obviamente, en este instante, o alertas, que en este instante, pues, yo creo que serían las autoridades sanitarias quienes las manejan, que es un poco lo que se hace. O sea, actualmente ese tipo de trazabilidad se hace, pero se hace en papel o se hace en Excel, no sé cómo lo llevarán. Cuando hablamos de que se perdió la trazabilidad, cuando oímos hablar, supongo que es eso, de que yo estuve cerca de usted, etcétera. Ahora, hay un tema que es importante. Mucha gente dice que eso puede generar falsos positivos, pero yo, a ciencia cierta y como costarricense, si yo acepté usar la aplicación, si yo subí la información, si la información cumple con todo el marco jurídico de protección de datos, pues yo creo que yo prefiero un falso positivo que no un muerto real o un enfermo desconocido. Entonces, uh-huh, bajo ese modelo es que los sistemas de control y trazabilidad de contagios se han puesto en funcionamiento en muchos países del mundo.
Déjeme ver si en la práctica le entendí cómo funciona el sistema por Bluetooth, don Luis Adrián. Yo bajo la aplicación, prendo el Bluetooth y mis cinco periodistas que están en la sala de redacción, fuera de mi oficina, lo instalan también, ¿verdad? Y entonces mi teléfono se comunica con los teléfonos de ellos, ¿verdad? Y aquí es importante, no es el teléfono de Randall que se comunica con el teléfono de Fernanda, Febe, Karina, Juan Enrique y Fernando, sino con un dispositivo.
Okay. Es un dispositivo A con un dispositivo B.
Ok, yo me voy de aquí y resulta que en el supermercado, pese a las medidas necesarias, una persona también tenía habilitado esto, nos topamos ese día y al día siguiente a esa persona le da un aviso positivo de COVID. Esa persona le llega la notificación al celular o escoge, aquí tengo la primera duda, de decir soy positivo, le da clic soy positivo y nos llega un aviso a todos los dispositivos, conozca o yo no conozca a la persona, que estuvimos cerca de esa persona.
Mire, en eso hay dos opciones. Vamos a ver, los sistemas hacen lo que los ingenieros decidan, ¿verdad? Y obviamente los diseños de sistemas pues responden a necesidades reales y acorde a la ley. Entonces, esa podría ser una forma de funcionamiento. Sin embargo, pues en este momento existen soluciones mucho más sofisticadas que también manejan patrones de conducta. ¿A qué me refiero? Que si usted normalmente está cerca de una persona, por ejemplo, usted y su esposa, pues los teléfonos en la noche muy probablemente pasen a una distancia de 2 metros, 2 metros y medio. Entonces eso empieza a crear conocimiento, o sea, empieza a generar un patrón de comportamiento donde pues entonces él empieza a crear a través de inteligencia artificial esas burbujas que nosotros creamos a nivel real. Yo con mi hijo, con mi esposa, pues normalmente los dispositivos están conectados. Ahora bien, responde de una forma que si yo voy en el pasillo y me topo con una persona y pasamos al lado, pues también ahí hay temas de distancia, de tiempo, que permiten que los sistemas identifiquen, porque si usted se topó con una persona y nada más se cruzó y ese teléfono tuvo una interacción de 30 segundos, pues muy probablemente tal vez no haya un nivel de riesgo tan alto. Por eso es que ahí es importante la definición de cuáles son los rangos y las variables por medio de las autoridades sanitarias. Claro, tecnológicamente es posible.
Don Luis,
el tema es que responda a las necesidades sanitarias.
Voy a variar el ejemplo para ir entendiendo más en el tema. Digamos que le conté, yo estoy aquí, mis periodistas están aquí. Hoy viene una persona, un informante, y me dice que necesita reunirse conmigo porque tiene que darme unos documentos aquí en la oficina. Yo lo paso a la oficina, me pongo mascarilla, hago todo, ok, y pasamos una hora reunidos. Una hora. Ahí, de fijo, los dos teléfonos se contactaron, ¿verdad? Ok.
Asumiendo después, que los dos aceptaron, que los dos han subido la aplicación y tienen el Bluetooth okay. activo, ¿verdad?
Si los dos usuarios tenemos la aplicación, ¿verdad? Y hemos dado que sí, y le hemos vinculado nuestro Bluetooth, los dos se conectan, la persona se va de aquí, ok. Al día siguiente esa persona le dan una prueba COVID positiva. Ok. Aquí va una pregunta. El quien da la prueba de una vez le manda un aviso a su teléfono, le dice, ¿cuál es su teléfono celular? Y le manda un aviso a su celular, o voluntariamente esa persona tiene que ponerle, soy positivo COVID.
Ahí ocurren dos cosas que es como he leído que ha sido más aceptado, ¿verdad? Primero, no, bajo ninguna circunstancia, y en esto yo lo creo de esa forma, se usan datos personales y no se usan datos, macrodatos, ¿verdad? Y segundo, no tiene que decir que Randall y Luis Adrián estuvieron en oficina tanto a cantidad de tiempo, ¿verdad? Porque ese es uno de los temas que yo, cuando se usa sistemas de posicionamiento, no estoy muy claro y no me gusta mucho, porque entonces podría ser que entonces yo estuve a tal hora aquí, estuve tal hora allá, digamos que eso no. Ahora bien, en el momento que a mí me dan el resultado que yo soy COVID positivo, yo acepto compartir la información, no de Luis Adrián, sino de un teléfono determinado.
De X.
Obviamente, ahí lo que sucede desde el punto de vista técnico ya depende de cuál sea el protocolo de las autoridades sanitarias, porque ahí podría entrar a un proceso de una autoridad sanitaria, de si le comunico a los teléfonos que estuvieron más de 5, 10, 15 minutos, o si pues se los mando a todo mundo. obviamente los sistemas se han venido perfeccionando. El otro día vi uno que lo que ha hecho es que mete inteligencia artificial y utiliza un tema que ya es un poco más complicado, que es blockchain, para poder llegar y generar mayor asertividad en la hora de poder llegar y decir, bueno, hay una probabilidad más alta, hay una mayor probabilidad de riesgo que bajo este patrón de conducta tengan un mayor nivel de riesgo de haberse contagiado. Y obviamente, pues eso lo maneja los protocolos sanitarios para poder determinar si se utiliza o no el sistema de envío directo o si hay algún proceso de filtrado para poder enviarle a determinadas personas.
Ok, pero digamos, apostando por uno de los dos sistemas, ese el que voluntariamente yo digo di positivo, avísele a todas las personas, bueno, a todos los dispositivos, perdón, que en las últimas 72 horas han compartido conmigo más de 5 minutos. Digamos que ese sea el protocolo que se incluyó. Ok, entonces yo doy positivo y a mí me llegarían los sistemas que usted conoce y que entiendo que son los que usted prefiere, don Luis. A Febe le llegaría un aviso, no de que estuvo conmigo, Randall, sino le llega un aviso de que una alerta de que tiene posibilidad, porque estuvo más de 5 minutos.
De que existe un nivel de riesgo por tal y tal, así es.
Ok, entonces desaparece el riesgo de privacidad, que es el que lo hace pensar a todo mundo.
Y además de eso, pues aquí existen dos o tres momentos donde es la persona la que decide. Uno, cuando baja la aplicación. Dos, cuando activa el Bluetooth. Y tres, cuando autoriza llegar y compartir la información. Entonces, hay tres momentos en donde la persona es consciente de compartir o no la información. Yo le digo una cosa, en los momentos donde existe cada vez más, o sea, ¿cómo se hace para llevar la trazabilidad en países donde no estamos hablando que son, bueno, ya en Costa Rica existe una gran cantidad, pero que estamos hablando que hay 150 mil, 200 mil, 300 mil personas que tienen, pues están contagiadas? Esto permite dar mayor inteligencia a las decisiones, y cuando hablo de inteligencia estoy hablando de mayor cantidad de variables puestas dentro de los modelos de toma de decisión para poder llegar y optar por uno u otro camino a la hora de tomar medidas en otras áreas que no son necesariamente la sanitaria, porque si bien es cierto, esto ayuda para temas sanitarios, ayuda para temas de poder llegar y abrir el comercio, puede ayudar para llegar y hablar de temas de clases, etcétera. Son fuentes de información. Yo creo que aquí nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, yo soy del criterio que a nivel de la PRODAF hay que hacer cambios sustanciales, inmediatos y de alto impacto. Pero yo, para poder nosotros poder llegar y acceder a esa cuarta revolución industrial, donde los países están haciendo cosas como las que hemos hablado nosotros hace un momento, ciertamente la confianza en el uso de la información debe ser fundamental, y que el ciudadano esté total y completamente seguro que los datos se están usando de una manera lo más segura posible y total y completamente apegado al marco normativo jurídico que rige el país donde vivimos.
Don Luis, digamos que, no sé, ya pasó este ejemplo que le dije, usted tiene la app activada con el Bluetooth vinculado y yo también. Y entonces usted me llama un día por teléfono y me dice, Randall, tengo un expediente de todo lo que se gastó de Fonatel en pagar cosas que no tenían que ver con tecnología. Yo le digo, perfecto, don Luis, ¿qué hacemos? Y usted me dice, no, yo tengo el expediente físico, así es que necesito verlo, pero a mí me da cosa la UPAT. Entonces yo digo, ¿y a dónde me voy a encontrar con don Luis Adrián? Porque todos pensamos en la UPAT. Entonces ya sé, este rato, desde que voy a ir a reunirme con él, voy a desactivar mi Bluetooth. Y le digo, don Luis, usted puede desactivar su Bluetooth, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces me lo topo ahí en la esquina del ICT, aquí al frente, que lo estoy viendo, para que me dé los datos. Eso puede pasar, es decir, yo puedo decidir cuándo me está monitoreando, en los ejemplos que usted conoce, una app y cuándo no.
Bueno, el ejemplo fue bien trágico, ¿verdad? Yo espero que nunca suceda un ejemplo así tan terrible, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que...
¿Por qué? ¿Por lo de la UPAD o por lo del
expediente? No, porque confío en la transparencia con lo que se mueve la plata en Fonatel, y espero que las enseñanzas, o sea, porque es fundamental que el país aprenda a cómo poder digitalizar las cosas dando seguridad a las personas. Pero volviendo al ejemplo que ¿cómo se llama? Que usted me ponía, ¿verdad? Ahí hay varias cosas. O sea, recordemos que yo puedo activar o desactivar el Bluetooth, pero también te voy a decir algo, Randall. En este instante, muchos de nosotros usamos los teléfonos celulares y andamos los sistemas de localización abiertos. O sea, hay un montón de sistemas operativos y teléfonos que traen activo el sistema de localización. En este instante, sin usar ningún tipo de aplicación, o sea, ya dentro del sistema operativo en sí, o sea, usted tiene un sistema de localización. O si alguno quiere hacer la prueba, si es capaz un teléfono de localizarlo o no, métase a WhatsApp y le da localización, compartir localización en tiempo real, o métase a Waze y dígale dónde está usted, que ocupe ir a tal otro lado, para ver si los sistemas actualmente tienen un poder de monitorearnos o no tienen un poder de monitorearnos. Claro. Entonces, ahí es donde podemos desactivar o no, ¿verdad?
Don Luis, perdón, de hecho en algunos dispositivos Android, esto yo no uso Android, pero lo aprendí hace algunos años, en Gmail usted vincula la cuenta, o sea, tiene una cuenta vinculada por supuesto a Google, y le dice dónde estuvo las últimas 48 horas.
De hecho, lo que yo recomiendo, bueno, cada persona decide, ¿verdad? Pero yo recomiendo que las personas desactiven esos sistemas de localización y que solo permitan, porque también lo traen los sistemas operativos de los teléfonos, que solo permitan saber su localización cuando usted estaba usando una aplicación determinada. Obviamente, si usted está usando Waze, tiene que tener un sistema de localización pues para saber a dónde está usted, para ver dónde quiere llegar, ¿verdad? O si usted quiere compartir su información. Pero en esto yo creo que es importante que nosotros pues tomemos la conciencia de cuál es el manejo de información, y que hay muchísima información que nosotros actualmente sin saber compartimos, no con sistemas nacionales, sino con diferentes sistemas operativos, aplicaciones, etcétera, ¿verdad?
Don Luis, yo sé que yo le hice una pregunta con un ejemplo condimentado, yo entiendo, pero digo, usted es una persona muy inteligente y sabe que desde que empezamos a hablar de esto y estoy viendo los comentarios en Facebook Live, la mitad de la gente dice upat, 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 upat. Yo sé que usted no es la persona responsable de convencer al país de que la upat existe o no existe, pero sí puede ver como un analista que existe una enorme desconfianza producto de esa situación. Y creo que es donde ha estado la piedra en el zapato para hablar abiertamente de este tipo de aplicaciones.
Correcto, y lo comparto. O sea, el tema es que nosotros, para poder aspirar a un país digitalizado, tenemos que dar muestras contundentes a nivel de las instituciones, y yo creo que aquí la PRODAP juega un papel muy importante, pero yo creo que debemos de dar la seguridad sobre el manejo de la información y el manejo de los datos que hacen los diferentes sistemas de información, porque nosotros no vamos a poder quedarnos fuera de los procesos de digitalización, pero sí tenemos que ser contundentes en cuál es el manejo de los datos que existe, cuáles son los sistemas de seguridad que se tienen, cuáles son los protocolos de compartir información que hay, para poder garantizar a las personas que se está utilizando los sistemas de una manera adecuada. Esto es un reto gigantesco. Yo le digo una cosa, cuando hablamos de interoperabilidad de sistemas, cuando hablamos de cómo podemos conectar los diferentes sistemas para poder digitalizar trámites, etcétera, la mayor preocupación que yo tengo en este instante es cómo poder ir nuevamente ganando la confianza de que los datos se manejan de una manera adecuada. No estoy haciendo ningún tipo de tema de valor, ni estoy dando una posición con respecto a lo que no haya o haya ocurrido. O sea, es total y completamente independiente mi punto de vista, pero lo que sí creo es que las personas tienen que estar seguras de cómo se maneja la información y cuál es para qué se maneja la información, porque hay información, digamos, pública, que es el tema de por ejemplo, el número de cédula, pero no es lo mismo manejar ese número de cédula que manejar el expediente médico, o no es lo mismo manejar el tema de su hoja de delincuencia, etcétera. O sea, existe un mundo, y en esto es importantísimo, porque cada vez nosotros estamos en un mundo de datos. O sea, cuando nosotros hablamos de transformación digital, nosotros hablamos de transformación digital y estamos hablando de procesos industriales, estamos hablando de la transformación de procesos industriales, estamos hablando de la transformación de las cadenas de valor, estamos hablando de la transformación de la formación educativa y talento. O sea, todos esos elementos tienen dos elementos muy, muy esenciales y muy constantes. Uno, la tecnología, y dos, la información. Entonces, la posibilidad de nosotros lograr trabajar con macrodatos, trabajar con sistemas seguros, etcétera, es fundamental, porque de ello depende que nosotros podamos ir moviéndonos hacia una Costa Rica más digitalizada, que creo que es la ruta por la cual nosotros debemos de caminar, ¿verdad?
Claro, porque de hecho aquí varias de las dudas que persisten es, por ejemplo, bueno, ¿y quién almacena los datos? ¿Es el Estado? ¿Es una empresa privada? ¿Durante cuánto tiempo quedan almacenados? ¿Quién hace las auditorías para determinar que no se estén guardando más datos de los necesarios? Vienen todas esas preguntas.
Preguntas muy importantes con respuestas que pueden variar. Aquí depende de los protocolos que se usen. Por ejemplo, algunas cosas que he leído acerca. Uno, normalmente los datos, pues podría ser que se almacenen en las autoridades sanitarias que ya tienen protocolos para la conservación de datos sobre expedientes médicos. Pero adicionalmente a eso, que esa información se borre paulatinamente. ¿A qué me refiero? Obviamente, si por ejemplo los procesos de cuarentena son de 14 días o de 20 días, pues el contacto que tuvimos usted y yo para conversar de un tema, pues puede que haya sido hace 20 días y esa información ya no es de valor, debería de borrar. Pero adicionalmente a eso, ahí están las condiciones en donde la información se debe usar, y obviamente el usuario debe de estar muy claro para qué se utiliza esa información y de qué manera se utiliza información. Porque una cosa es llegar y decir, Luis Adrián en el expediente médico tuvo una uña encarnada, antes de llegar y decir, mire, la incidencia de uñas encarnadas en Puriscal es tanta, ¿verdad? Entonces, ese tipo, el cómo yo uso datos, o sea, macrodatos, cómo uso datos de manera acumulada para poder ver tendencias, etcétera, a cómo yo personalizo, que eso es donde pues la gente normalmente pues tiene suspicacias importantes.
Sí, de hecho es paradójico, incluso y anecdótico, que en Costa Rica el mayor obstáculo para plantear este tipo de tecnología no sea el tema tecnológico ni el tema de infraestructura, sino el tema de la confianza.
Sí, es el tema. Vamos a ver, uno de los elementos fundamentales para mantener, yo no soy economista, para mantener los sistemas financieros es la confianza. Para poder desarrollarnos tecnológicamente es la confianza, porque le digo una cosa, esto a nivel de datos, pero por ejemplo ahora estamos hablando de tecnología de inteligencia artificial, en donde hablamos de aprendizaje, digamos, donde hablamos de dos cosas: uno, de aprendizaje profundo, o hablamos de aprendizaje de máquina a máquina. Y en esto nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, ya existen sistemas que lo que hacen es que estimulan las redes neuronales para poder llegar y generar el conocimiento por medio de inteligencia artificial para poder empezar a crear nuevo conocimiento. Le pongo un ejemplo muy básico. Digamos que hagamos una analogía con un bebé que usted llega y entonces usted le enseña al bebé qué es un perro. Y entonces le enseñó qué es un perro, y él, mientras aprende a hablar, sabe qué es un perro. Conforme va viendo otros perros, empieza a hacer relaciones de que existen diferentes tipos de perros, que hay unos perros que son más bravos, que hay unos perros que son más juguetones, que hay que mantener una distancia. Ese tipo de aprendizaje exactamente se está replicando a nivel de inteligencia artificial. Entonces, ahí van a venir todavía retos más grandes, donde no solamente es el uso de manejo de datos, sino también el uso del aprendizaje de las máquinas a través de sistemas de información para poder generar algoritmos o vamos a ver, potenciales soluciones a los problemas, en donde toma diferentes variables y toma decisiones, ¿verdad? Teniendo una ventaja, que es que cuando se trabaja en red, cuando se trabaja por medio de sistemas de inteligencia artificial, las actualizaciones son inmediatas y las capacidades de procesamiento de diferentes alternativas son inmensas. Entonces, en este instante hay una dicotomía. Por ejemplo, que en las juntas directivas haya un miembro electrónico que sea inteligencia artificial, porque por más conocimiento que exista, imagínese usted una máquina a nivel de inteligencia artificial que me pueda dar los pronósticos del comportamiento de un mercado, etcétera, a partir de las variables que existen a través de los siglos, porque podía ser no ahí, a través de los años, no, a través de los siglos, para tomar decisiones. Entonces, este tipo de cosas ya está pasando, y es ahí donde nosotros tenemos retos, donde no solo los datos, sino es esa capacidad de generación de conocimiento de manera autónoma por parte de las máquinas.
Sí, de hecho, don Luis, digo, discúlpeme que me vaya a un tema que podrá parecer burdo, pero no es burdo. Hace algunos meses surgió una aplicación, pero no me acuerdo del nombre, donde uno se tomaba una foto y se veía a los 60 años, 70 años, FaceApp, creo que se llamaba, 80 años, bueno, no sé. Hasta que hubo advertencias internacionales de que esa aplicación lo que hacía es que resguardaba, digamos, agarraba datos suyos del teléfono, que usted le daba a aceptar cuando bajaba la aplicación y los mandaba a algún servidor internacional. Y para nadie es un secreto que el viernes pasado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo: voy a prohibir TikTok en Estados Unidos. La pregunta era ¿por qué? Porque todo el mundo baila tun, tun, tun. Y entonces la respuesta es, bueno, porque China se está dejando los datos. Hace una hora leí una noticia de que Trump convenció a Microsoft de comprar TikTok con el fin de estar seguro respecto a su uso. Digo, la tecnología nos abre un montón de oportunidades, pero también nos abre un montón de riesgos. TikTok está hoy, estoy seguro que no por las razones que ellos quisieran, en las conversaciones de todos.
Miren, yo le digo una cosa, nosotros somos proveedores apérrimos e intensos de información hacia las diferentes plataformas. Vea usted, le voy a poner un caso, o sea, vea algo tan sencillo donde podemos entrar en un tema de seguridad de lo más sencillo posible. Resulta que cuando podíamos irnos de vacaciones, ¿verdad? Porque ahora tenemos que estar tranquilos y acatar todas las normas sanitarias. Lo primero que hacíamos era que subíamos en Instagram en dónde estábamos. Entonces uno subía la foto aquí con toda la familia. Solo eso es una información, es una vulnerabilidad. Solo eso es una vulnerabilidad, porque yo estoy dando información de a dónde voy, con quién estoy, y obviamente mi casa está, potencialmente podría estar sola. Entonces, no hago mis perfiles cerrados, comparto información con todo mundo, cualquier persona puede postear en mi muro. Entonces, todo este tipo de elementos generan comportamientos con los cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo a poder relacionarnos con las redes, porque muchas veces es lo mismo que ocurre, Randall, cuando la gente digitaliza las bilis. Yo hablo que digitaliza las bilis y es que llega y entonces algo le pasó, llega y hace un comentario, lo envía, esa es información, vea el manejo de la información, esa es información que en un momento cuando uno está enojado, entonces llegó, digitalizó las bilis, puso un comentario que no debía y después se ve un problema real. Entonces, la virtualización de los sentimientos en muchos momentos nos causa de virtualizar emociones a problemas reales. Y entonces, estos temas son complicados y deben de manejarse cada vez con mayor aprendizaje. Y yo creo que en esto hay mucho. Mire, Paniamor tiene programas maravillosos para enseñar a los niños, y eso lo maneja con el ministerio para cómo tener ciberseguridad, esa sanidad digital, esa limpieza digital a nivel de higiene digital, a nivel de uso de redes sociales, a nivel de plataformas, etcétera, porque también se abre un espacio donde muchas ocasiones nos llega un WhatsApp que tiene un link que nos lleva a una puerta, o sea, que es una puerta a donde damos información nuestra acerca de bancos, damos información acerca de claves de paso, etcétera, y entonces estamos exponiendo toda la información de nosotros. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que ser altamente asertivos a la hora de que la educación en el ciberespacio debe llevar todas estas sutilezas, porque nosotros a veces damos mucha información, y prueba de ello fue todo lo que se habló después con el tema de las fotografías estas, donde uno se veía un poco mayor, etcétera, porque ahí crea una tendencia y eso genera pues un comportamiento en cadena real a partir de una iniciativa virtual. Vea lo interesante y lo complejo que es esa interacción, donde estamos en un punto de inflexión donde somos cada vez más digitalizados, pero tenemos que aprender ese comportamiento de los sistemas de información y en las diferentes plataformas para manejarlo de la manera correcta.
Claro, de hecho, bueno, todo el mundo ha hablado de TikTok en las últimas horas relacionado con su seguridad, pero desde hace muchos meses, y particularmente con la pandemia, se habla de una tecnología en particular, la 5G. ¿Qué es 5G, don Isarián?
Miren, la tecnología o las redes 5G son sistemas de comunicación móvil en la cual los tiempos y las capacidades de compartir información son fundamentales. En este instante, hablábamos hace un rato de Sebastián Piñera, que el presidente de Chile, que hizo abrió la licitación para espectro 5G. Lo que hace 5G en este instante, bueno, y hay todo un estudio, porque vamos a ver, en muchas ocasiones uno piensa en la oferta de 5G, o sea, yo voy a poder tener carros autónomos, voy a poder tener mayor capacidad de transmisión de información más rápido, voy a poder bajar mucho más cantidad de información, voy a poder conectar más dispositivos. Entra un tema como el Internet de las Cosas, donde mi reloj, mis zapatos, absolutamente todo está conectado, pero resulta que tenemos que ver cuál es la oferta, la demanda de esos servicios. O sea, va dirigido en una primera etapa para los ciudadanos, va dirigido para las empresas, representa un modelo de transformación digital puro. Cuando nosotros hablamos de 5G, estamos hablando de una generación de comunicaciones con capacidades de transmisión de información súper importante. Y esto tiene, pues veamos que en este instante existe todo un pulso político entre dos potencias mundiales para el manejo de las diferentes infraestructuras de 5G. Lo primero que tenemos que hacer es que en Costa Rica tenemos que ir hacia adelante. Hace como un año aproximadamente tuve la oportunidad de estar en su programa, y donde estábamos hablando del encendido digital para poder liberar la banda de los 700 MHz. Ese es el espectro, esas carreteras por donde viaja la información, pues deben de poder utilizarse en función de instalar mayor capacidad de infraestructura de telecomunicaciones para poder nosotros tener mayor capacidad de transmisión de información. Y conste, aquí hay una obligación, y la obligación es que debe recuperarse parte del espectro de 5G que un operador no está utilizando, y que debe de ver cuánto no está utilizando, cuánto no va a ocupar, para poder, recordemos que el espectro es un bien del Estado, es un bien demanial, y por lo tanto debe asegurarse su buen uso. Por lo cual, aquel que no esté utilizando de manera eficiente todo ese espectro, debe de devolverse al Estado para que el Estado lo pueda poner en una licitación, y entonces se pueda potenciar ese mercado en competencia, y en este instante no lo estamos haciendo. En este instante yo espero que se tomen las decisiones administrativas y pues lo que conlleve las decisiones políticas para que ese espectro de 5G que no se está utilizando por parte de un operador, pues pase a licitarse, y entonces todos tengan la oportunidad de participar, porque ese operador tiene muchísimo espectro que yo creo que pues podría utilizar de una forma pues más eficiente. Y aquí, don Randall, entra un tema que es paralelo. Cuando hablamos de 5G, cuando hablamos del Internet de las Cosas, cuando hablamos de las industrias que cada vez están más conectadas, tenemos un reto. Y es que hace un rato hablamos de Fonatel, que es una de las áreas que se está desarrollando en cuanto a los procesos de llevar universalización de acceso solidario a los costarricenses, tal y como está estipulado en la ley 8642, en los artículos 31 y 32, eso debe usarse como la parte de comercial. Y ahí el gran reto, y esto el señor viceministro de Telecomunicaciones lo venía haciendo un espectacular trabajo con todo su equipo para poder llegar y potenciar el tiraje de infraestructura, porque con si ahora actualmente, imagínense que tenemos 82 municipalidades, hay un reglamento de construcción por cada uno, hay trámites en diferentes instituciones, entonces para tirar un poste, para tirar una torre, pues eso es un proceso complejísimo. Entonces, cuando vamos a hablar de 5G, si bien es cierto, no se utilizan tantas torres tan altas o postes tan altos, pues sí se ocupa una densidad mayor de antenas, y ahí el tema de infraestructura es fundamental para que nosotros podamos llegar y tener esa inclusión dentro del proceso que Costa Rica vive. Le cuento, nosotros estábamos total y completamente avanzados junto con CINDE y algunos otros socios de trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en crear el primer Testbed 5G. Testbed 5G es un laboratorio vivo para el desarrollo de soluciones de infraestructura 5G en el país. Esto pues se detuvo un poco a causa de la pandemia. Yo espero que se retome, porque ciertamente nosotros, con el talento que nosotros tenemos, y vea, don Randall, lo que sobra en este país es talento. Si ese talento individual que nosotros tenemos a través de temas como los que está desarrollando el ministerio en este instante y que seguirá desarrollando. Yo estoy seguro que la señora ministra, que es una persona muy inteligente y que además de eso con una capacidad increíble, lo va a desarrollar, que es todos los temas de los bootcamps, los temas de certificaciones rápidas en áreas específicas de ciberseguridad, internet de las cosas, etcétera, porque ese talento, cuando usted logra conjugarlo a partir de procesos educativos, genera conocimiento, ese conocimiento genera innovación, esa innovación genera competitividad y esa competitividad genera bienestar. Y para poder nosotros lograr eso, básicamente lo que ocupamos es poder tener esas carreteras digitales funcionando, tratando de disminuir y lograr que ese internet llegue a todos los diferentes lugares que en este instante están. Yo no sé por qué únicamente se construyeron, por qué solamente se aumentaron en 46,000 los hogares conectados. Yo hubiera esperado que fueran más, para que la gente tenga esa posibilidad de conectarse y tenga esa posibilidad de interactuar y tenga esa posibilidad de desarrollarse efectivamente dentro de la cuarta revolución, dentro de la cuarta revolución industrial.
Don Luis, hay una pregunta de Jorge Luis Aguilar que yo también me la hago. Dice, no, perdón, no era de Jorge Luis, era una anterior. Ah, sí, Jorge Luis, que dice, pero ya tenemos 5G en todas las casas, porque los routers dicen señal 2.4 y 5G. Yo aquí en la radio, y que no me vean en informática, estoy pegado a una red de la cabina que se llama Monumental 5G. ¿Eso es 5G o es 5G? No, no. La señal interna, bueno, pero afuera no hay infraestructura.
No, ese es el nombre. O sea, ese es el nombre que le pusieron. O sea, okay. La señal 5G... pues trabaja sobre unos rangos de frecuencias que en este momento pues no han sido licitadas, solo un operador tiene y no hay aplicaciones, digamos, que en este momento lo estén utilizando. O sea, el tema 5G requiere de todo un despliegue de espectro, requiere de dispositivos que tengan la capacidad. Entonces, en este instante, pues eso es lo que estamos, lo que debería el país estar visualizando. Yo le digo una cosa, don Randall, mire, el esfuerzo que se hizo para que en el 2018 existiera una estrategia de transformación digital fue fenomenal. O sea, le digo una cosa, hubo una participación masiva tanto de entes nacionales como internacionales, con una vinculación con los objetivos de desarrollo, con el Plan Nacional de Desarrollo, donde una participación importante, donde se crearon bases reales para que en el tema de digitalización, en el tema de innovación para las empresas, o sea, porque estamos hablando aquí de que también existe todo dentro de todo este marco de transformación digital y de tecnología, la incubación de empresas, la aceleración de empresas, la producción de creatividad y el uso de conectividad, lográramos nosotros dar un salto cualitativo a nivel internacional que nos permitiera ser líderes. Y cuando hablaba de líderes, mire, la Cámara de Industria, con un proceso que empezó con Procomer y que ahí está el ministerio ayudando grandemente, un clúster de ciberseguridad, o sea, un grupo de empresas donde la parte académica de infraestructura y de formación de talento se conjugan para convertir a Costa Rica en centros de conocimiento en temas como 5G, en temas como ciberseguridad, o el anuncio que hizo hace poco el doctor Franklin Chang de que iba a poner un sistema de rastreo de basura espacial desde Costa Rica. Ese es el tipo de inteligencia, ese es el tipo de talento que nosotros en este país tenemos. Por eso es que no podemos dejar de invertir en fortalecer las carreteras digitales y dar conectividad a las personas más necesitadas, porque cuando uno agarra la plata y paga deuda, uno está pagando deuda que se adquirió en el pasado y está amarrando al país en el presente a quedarse atado nuevamente al pasado y no dándole esa capacidad de catapultarse a Costa Rica hacia esa Costa Rica de transformación 4.0, que yo estoy seguro que el señor presidente comparte, porque pues muchas veces compartimos ese anhelo y estoy seguro que él comparte esa visión.
Don Luis Adrián, ¿cuál es el operador que tiene 5G? La frecuencia.
¿Tiene frecuencias de 5G?
Sí. El ICE, y ese es el que no la aprovecha.
Vamos a ver, o sea, hay un uso que podría darse, el uso de 5G, el uso de las frecuencias de 5G en este momento, en su gran mayoría, como 200 MHz, los tiene el ICE, y pues se ha hecho muchas solicitudes para, de acuerdo al espectro que ellos utilizan, pues se devuelva al Estado, que llegue un proceso de negociación para que se devuelva, y eso se pueda sacar a licitación, obviamente pues ellos se quedarán con una parte muy importante que ya tienen y podrán desarrollar todos los procesos de 5G que ellos quieran. Recordemos, la liquidez y la solvencia financiera requeridas para poder hacer implementaciones de 5G es muy grande, y entonces 225 megahertz de espectro de 5G alcanza para que podamos en un mercado en competencia hacer cosas maravillosas y que este país tenga el salto que ha tenido a nivel de telefonía celular en los últimos 10 años compartiendo espectro y pues obviamente logrando que haya mayores recursos para poder llegar y generar mayor conectividad solidaria para el resto de la población.
¿Esa cantidad cuánto porcentaje es de la banda 5G?
Recordemos que bandas 5G hay varias, ¿verdad? O sea, toda la banda de los 3500 está en ¿cómo se llama? En manos de Elise.
Okay, no, pero usted dice, si agarramos tantos megahertz de esa frecuencia, ¿cuánto es ese porcentaje? ¿Es un 5%, un 10%, un 20%?
Ah, veámoslo así. Asumamos que esa carretera tiene 200, o sea, que es una carretera que tiene 200 carriles. ¿Verdad? Si el ICE devuelve lo que no esté utilizando, eso estamos hablando, por ejemplo, del 50% de 100 carriles para que pueda salir a licitación con otros operadores, pues yo creo que eso le daría una reactivación, y además de eso es una obligación, un mercado en competencia, porque es que el tema es que la posibilidad de que nosotros tengamos desarrollos a nivel digital recae en la posibilidad que exista real de poder llegar nosotros y compartir infraestructura y compartir sobre todo las frecuencias de espectro que son dedicadas para un fin determinado. Entonces, si esas frecuencias se ponen a disposición, esas frecuencias pues entrarán varios que licitarán, igualmente pues el ICE quedará con una cantidad bastante grande que puede desarrollar proyectos maravillosos y en los cuales estoy seguro tienen una experiencia y además de eso van muy bien encaminados, espero yo.
Aquí va una pregunta también para alguien que pasó por el gobierno. Marcos Elías Mora dice, ¿por qué cuesta tanto el encadenamiento gubernamental digital? ¿Por qué no existe un plan de transformación digital cantonal?
Mire, dentro del plan nacional de transformación digital, que es este que tengo aquí, aquí viene específicamente tareas en las cuales nosotros hablábamos de la capacidad y que estábamos empezando a trabajar de la capacidad de poder generar ciudades inteligentes. Y conste, aquí entran varios temas, ¿verdad? Aquí entra la capacidad de uso de recursos naturales, de uso de digitalización, etcétera. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal había firmado con nosotros un convenio para poder empezar a trabajar este tema. Sin embargo, hay algo que es necesario y al compañero que preguntó, que es, tenemos que tener disponibilidad. Por eso es que el tema de infraestructura es uno de los grandes retos en el sector de telecomunicaciones, y por eso el poder, yo soy del criterio de que debería haber una ley de infraestructura de telecomunicaciones, porque si hay que ir a negociar con cada una de las municipalidades, o sea, don Edwin tuvo que ir a 50 municipalidades para poder llegar y poner a las órdenes del ministerio para ayudarles en los procesos de modificación de los reglamentos de construcción. Entonces, yo creo que si nosotros damos ese salto cualitativo en el tema de desarrollo de infraestructura, pues va a ser mucho más fácil el poder llegar y darle fuerza a lo que son los procesos de digitalización municipal, en los cuales yo sé que el IFAM pues lleva una agenda que, sobre todo, a mi humilde entender, yo diría que debería ir direccionada en dos cosas. Uno, en generar economías de escala, por ejemplo, para compras. O sea, a mí me suena... Yo hay algunos proyectos que me parecen maravillosos. O sea, el proyecto de modernización de compras públicas me parece espectacular, al igual que comparto el proyecto de doña Silvia Hernández de crear una promotora de innovación, de transformar el CONICYT en una promotora de innovación, como un PROCOMER, no para comercio, sino para innovación, y ese es un proyecto que ya está dictaminado. Entonces yo creo que bajo esta posibilidad, o sea, si nosotros logramos insertar esta cápsula de ADN de innovación y digitalización dentro de la política pública, y la política pública no es un tema aspiracional, es un tema de que realmente nosotros tomamos la decisión país de caminar hacia ese horizonte para generar reactivación, tal como lo ha hecho España con su proyecto de España Digital 2025.
Don Luis, antes de... Es más, vayámonos a pausa y regresamos, porque vamos a regresar solo con un par de minutos al aire. Yo quiero preguntarle en ese par de minutos, ¿qué nos falta como país para empezar a discutir lo que discutíamos ahora? El uso de la tecnología para rastrear los, para monitorear, no rastrear, para monitorear los casos de COVID y los contactos epidemiológicos. Recuerde que tiene que pedir una canción para despedir el programa, piénsela en la pausa comercial, porque creo que ya la tiene.
Tengo.
Ah, bueno,
son las 3 preparado.
Son las 3:17, vamos a la pausa y volvemos. 3:23, el exministro de Ciencia y Tecnología, especialista además en temas de tecnología, don Luis Adrián Salazar, nos ha acompañado en el programa de hoy y le pedí que para el cierre nos contara cuál era el reto más grande, cuál era el paso a seguir, el obstáculo a quitar del camino para que Costa Rica pueda empezar a hablar rápido sobre la tecnología a la hora de monitorear los casos de COVID y los nexos epidemiológicos de las personas contagiadas, don Luis Adrián.
Mire, primeramente yo lo que aconsejaría es que las autoridades sanitarias tomen una decisión si desean o no utilizarlo, ¿verdad? O sea, que sean las autoridades sanitarias. Segundo, yo creo que hay que hacer una campaña para devolver la confianza a la gente en cuanto a lo que es la importancia de la interoperabilidad de sistemas y todos los protocolos que existen para el adecuado manejo de la información. Creo que eso es fundamental. Y después, ciertamente, pues buscar una tecnología de toda la gama que existen que vaya muy direccionada, sobre todo en donde haya consentimiento informado del usuario, que exista la posibilidad de poder compartir la información o no, que además de eso esté muy claro todos los procesos y los protocolos de manejo de seguridad de la misma, y pues adelante, o sea, porque eso se estaba discutiendo, lo estábamos discutiendo en abril o por ahí, o sea, y no pasó. Entonces podría ser que las autoridades sanitarias no quieren, pero yo creo que el ayudarnos sobre tecnología con una estructura, protocolos y además de eso, pues diseñado bajo esquemas de seguridad adecuado, podría ayudar a pues robustecer esa capacidad humana. Recordemos que antes la mayor diferencia a la hora de generar competencia era pues poder fortalecer las capacidades de humanas, y en la primera revolución industrial era cómo fortalecíamos el músculo. En este momento es cómo fortalecemos la generación de conocimiento y cómo hacemos más inteligente la toma de decisiones. Y yo creo que hay bastantes opciones en el mercado y en diferentes áreas que podría ayudarse. Y conste, aquí, ojo, no digo que sea dentro del EDU, pero sí que el EDU sirva como la puerta de entrada con un sistema aparte, incluso si quieren, porque hay 2 millones de personas que en este momento ya tienen esa aplicación, ¿verdad? Entonces, pues que se tomen las medidas necesarias, que se tome la seguridad adecuada, porque Costa Rica necesita avanzar digitalmente en diferentes áreas y la confianza en el uso de la tecnología de información es fundamental, y sobre todo en usar los recursos de telecomunicaciones para lo que fueron hechos.
Don Luis Adrián, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy.
¿Qué canción escogió? Es para servirle siempre.
Gracias, don Luis. ¿Qué canción
escogió? Dream On de Aerosmith.
Dream On. Aerosmith. ¿Por qué esa canción?
Ah, mira, es que la letra es espectacular, y además de eso, Steve Taylor me encanta como canta. Así es que, pues Aerosmith siempre ha sido un grupo al cual he seguido, y ciertamente todo mundo tiene que estar Dream On. Entonces yo creo que uno debe seguir soñando, pero sobre todo, que nuestras limitaciones no sean justificaciones para no tener conclusiones. Las cosas deben de suceder.
Indudablemente, don Glenn Montero, que está en la cabina de Monumental, usted me suena al fondo, si la tiene lista.
Bien,
¿no? Y está lista, don Isaria, muchas gracias.
Un gusto, un abrazo. Saludos.
Igualmente, Aerosmith despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.